Seguimos en sintonía. Un abrazo cariñoso para quienes recién se integran, se incorporan a la audiencia en este día muy especial, compartiendo siempre con el mejor de los ánimos para poder llevar a Chile a una condición mejor. Vamos rápidamente a saludar a nuestra panelista, ya estuvo algunos días enfermita, se recuperó. Carola Ezequiel, ¿cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias.
Abogada.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
La echábamos de menos.
Sí, estuve la semana pasada con licencia médica.
A licencia. ¿Nada de sí. COVID?
No, nada de COVID.
Ya. Sí. No importa. En todo caso, ya es como habitual esa enfermedad. Ya. Sí. Es común. Bueno. Bienvenido también, como siempre, nuestro amigo periodista Marcelo Cifuentes.
Colega, muy buenos. Buenas jornadas. Pues buenas sí, jornadas. Pues. Contento de estar acá nuevamente porque ayer tuve que hacer algunas cosas, pero contento para presentar a nuestro invitado porque vamos a hablar del tema educacional hoy día.
Decido un poquito más. Bueno, y en la voz en off siempre está ahí colaborando con nosotros, tratando de incorporar. Ahí se ve nuestro invitado.
Estamos saliendo Fabio, en Facebook Live
sí,
también.
Fabio, en algunos medios.
En algunos medios.
Sí, Fabio Medina. Rápidamente presentamos a nuestro invitado del día de hoy, profesor, maestro, gran amigo, directivo de colegios de la región de Los Lagos, con más de 30 años de experiencia en el ámbito pedagógico. Luis Alberto Águila, ¿cómo está Luis? Bienvenido.
Buenos días, Andrés, buenos días a los panelistas y sobre todo a los auditores de esta gran radio, El Conquistador.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Nos conmueve, o sea, nos convoca, más bien dicho, lo que se viene el 4 de septiembre, el plebiscito, sin duda alguna. Usted como maestro, como profesor, como gente ya de experiencia en este ámbito de la educación, que es tan importante para nuestras futuras generaciones, ¿qué nos puede decir, así como un análisis general? Después vamos a entrar en detalles respecto al borrador. ¿Qué dice el borrador de la educación? ¿Se termina o no? ¿Se mantiene o no la educación particular subvencionada? ¿Cómo sería la pública? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? Digo percepción porque el texto no es como muy interpretativo, digamos, a libre interpretación.
Bueno, efectivamente, Andrés, yo quiero partir por un principio básico que debe regular no solamente el ámbito de la educación, sino la sociedad entera, que es la libertad. Y en materia de educación, el derecho a la educación se garantiza con la libertad de enseñanza. Es un requisito básico. Si no hay libertad de enseñanza, el derecho a la educación no se expresa correctamente. ¿Y esto cómo se manifiesta? En tu ámbito. Primero, en el derecho preferente de los padres apoderados para elegir el colegio y el proyecto educativo que les parezca. Y el segundo ámbito de esta libertad de enseñanza tiene que ver también con otro derecho, el de abrir y mantener establecimientos educacionales. Y lamentablemente esta propuesta de constitución eso no lo explicita, menos lo garantiza, y por lo tanto siembra ambigüedad, siembra duda y siembra un ámbito, como tú lo señalabas, de la interpretación. Fíjate que en este aspecto quiero señalar lo siguiente. Siempre en Chile, siempre históricamente, ha existido la libertad de enseñanza. Desde que O'Higgins instaló el sistema educativo en Chile, esto ha estado plenamente garantizado. Pero esta propuesta de constitución solamente garantiza esa libertad de enseñanza para los pueblos originarios. Y el artículo 36 lo señala muy claramente. Se crea un sistema nacional de educación. Y el único proveedor que se entiende va a existir es el Estado. Pero en el párrafo 5 del mismo artículo dice: la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con su costumbre y cultura. Lo que a mí me parece perfecto, porque los pueblos originarios tienen su propia cosmovisión y por lo tanto es bueno que tengan sus propios establecimientos educacionales y sus propios proyectos educativos. Pero debo decir algo más. La actual Constitución vigente en nuestro país también lo garantizaba. Pero no solamente se lo garantizaba a los pueblos originarios, se lo garantizaba a toda la sociedad civil. Eso es hablar de libertad de enseñanza. Eso es permitir que exista una amplia gama de proyectos educativos donde los papás, de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus expectativas, pueden elegir el mejor colegio. Sí, y lo otro que quiero señalar, que esta constitución explícitamente habla de colegios que pertenecen al Estado. reconoce ambiguamente los privados, pero no dice nada de los colegios privados que funcionan con el aporte del Estado, vale decir, sí, los colegios particulares subvencionados,
solo
donde, déjame señalarte, sí, participa el 60% de toda la matrícula nacional, y con razón las familias están preocupadas, y con razón los padres apoderados están muy preocupados, porque no se habla nada de los colegios donde está la gran mayoría de los niños, de las niñas, de los adolescentes de nuestro país, Andrés.
Sí, don Luis, solo una pregunta para dejar ya a nuestros panelistas. A ver, aquí en el ámbito educacional, específicamente, artículo 4 dice del número 35, ¿ya? Derecho a la educación principio, derecho a la educación y principio, todo puros derechos acá. Pero dice, habla textualmente, ¿eh? La libertad de enseñanza y la libertad de elegir la educación de las personas a su cargo. Aquí claramente ellos hacen alusión a que dentro de esta de este texto existe esa posibilidad de elegir, pero se contrasta con lo que se señala, que no se va a subvencionar, hablemos en lenguaje simple, definitivamente se termina la subvención a los colegios particulares subvencionados y se transforma en una sola educación, que es la educación pública.
Bueno, precisamente estas son las ambigüedades que presenta esta propuesta de texto constitucional, porque por un lado declara esta libertad, pero por otro lado, cuando ya le hace la bajada, cuando detalla en qué consiste el Sistema Nacional de Educación, porque estamos hablando que ahora se va a crear un Sistema Nacional de Educación, lo obvia, o sea, perdón, lo omite absolutamente.
Claro.
Entonces, esas son las ambigüedades. Por eso que cuando los que están a favor de esta constitución dicen, ¿dónde dice que no existen colegios particulares subvencionados? Claro, es que lo omiten, no lo dicen, no lo rechazan, pero no tiene reconocimiento legal la creación de nuevos colegios. No tiene el rango constitucional que le había dado la constitución del año 1980. Y además, déjame decirte una cosa, ¿por qué existen colegios privados en Chile, particulares subvencionados y del Estado? Porque el gran desafío en Chile todo el siglo XX fue lograr la cobertura educacional, vale decir, que todos los niños y adolescentes tuvieran acceso a la escuela. Y déjame decirte algo más. ¿Sabes tú que del año 90, con lo que se llama el advenimiento de la democracia y los gobiernos de la concertación, donde se dio el principal impulso a la educación particular subvencionada? ¿Por qué? ¿Qué pretendía Elwin y sobre todo el gobierno de Frei y Lagos? Que hubiesen escuelas en todos los rincones de Chile, en el norte, en el sur, en las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, en la cordillera, en las islas, en todos lados. Y por lo tanto, incluso en el gobierno de Frei y Ruiz Tagle, se creó una subvención de infraestructura justamente para apoyar a los particulares que querían otorgar educación gratuita con el aporte del Estado, a crear sus propios establecimientos educacionales. Entonces, una tremenda contradicción histórica, porque Chile siempre, su gran objetivo era lograr la cobertura educacional, lograr que en este país hubiesen escuelas y liceos para toda la población escolar. Y hoy día esto se tapa, esto se elimina, esto se omite. Y desconociendo la historia de Chile, fíjate, Andrés, y los panelistas que están presentes en este programa, que en el año 1920 la deserción escolar de primero o cuarto básico era de un 78%. Por lo tanto, todos los niños que estaban en primero o cuarto básico, prácticamente todos desertaban. Y en Chile, hasta la década del 60, la deserción era muy alta. Y por eso que incluso en el gobierno de Frei Montalva, con el programa Alianza para el Progreso, se comenzaron a crear escuelas en los sectores rurales de Chile. Y allí se incorporó no solamente el aporte del Estado, se incorporaron los colegios particulares subvencionados. Fíjate que en el siglo XX, la subvención para los colegios particulares se otorgaba una vez al año. A partir del año 80, esto fue mensual. Pero el gran impulso a la educación particular subvencionada lo dieron los gobiernos de la concertación. Y hoy día, esta propuesta constitucional desconoce no solamente el esfuerzo de los gobiernos anteriores, sino que desconoce la historia, la tradición en nuestro país del aporte de la educación privada con el apoyo del Estado, y el aporte obviamente de la educación pública estatal. Entonces aquí se quiere eliminar para mejorar la educación pública. Esto es un contrasentido. Si la educación pública, claro que hay que apoyarla, claro que hay que incorporar más recursos, hay que apoyar a los profesores, hay que hacer innovaciones pedagógicas. Por supuesto que ese es un gran desafío. Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que van a faltar escuelas. Hoy día en Chile ya están faltando escuelas. Hoy día en Chile ya hay un déficit de profesores. Por lo tanto, este es un paso en falso. Es un paso contradictorio a lo que nosotros declaramos la importancia de la educación y de la calidad. A mí me habría gustado, Andrés y los panelistas presentes, que esta propuesta de constitución hubiese puesto énfasis en la calidad, planteando una verdadera revolución en el aula, donde hay que preparar a los niños para un nuevo mundo. Fíjense lo siguiente, el conocimiento antes, hace un siglo atrás, se duplicaba cada 100 años, la humanidad sabía el doble. En estos años, el conocimiento se duplica cada 5 años. Se estima que el año 2025, vale decir, entre años más, el conocimiento en muchas áreas se va a duplicar cada 75 días. Vale decir, lo que antes tardaba 100 años, ahora va a tardar 2 meses y medio. Eso implica un enorme desafío para los colegios, un enorme desafío para los profesores, un enorme desafío en el aula. Allí debe estar centrada nuestra preocupación, en el foco de los alumnos y no a quién pertenecen los colegios. Todos los actores en educación y todos los que proveen educación son imprescindibles en nuestro país. No podemos hablar de calidad si no hay cobertura educacional. Claro. No podemos hablar de tener una posición relevante en el mundo si no somos capaces, a través de la educación, de generar capital humano. El capital humano está en los colegios, está en prebásica, está en básica, está en enseñanza media, y por lo tanto está la base del desarrollo y el crecimiento de nuestro país, estimado Andrés.
Carola.
Bueno, complementando, en el último proceso de admisión, que es el SAE, 7 de cada 10 postulantes eligieron los colegios subvencionados, uno por su diversidad y por su calidad educativa. Entonces la propuesta de la nueva constitución desconoce esto, desconoce a las familias que están, que es un 55%, 60% que están en estos colegios. ¿Por qué? Por dos cosas, como decía don Luis. Primero, se rechaza la posibilidad de que se abran nuevos colegios subvencionados, que no se pueden abrir, no se pueden organizar y no se pueden mantener otros colegios que no sean los estatales. Y además no garantiza el financiamiento público a otros colegios que no sean los estatales. Entonces con estos dos ítems, obviamente no hay libertad, tendríamos una educación solamente estatal y esto haría crecer lo que es la burocracia estatal. O sea, nosotros sabemos cómo son las cosas entregadas 100% al Estado.
Sí, eso es malo. Mal administrado. Así es. Aquí se ha administrado todo, el transporte, el cobre, la televisión y una larga lista, el tren y toda la salud, que es pésima. O sea, si nos comparamos con otros países estamos bien porque hemos crecido. Pero la educación pública, mira, el dato que nos han entregado nuestros invitados es muy importante y relevante. El año 1920 desertaban prácticamente el 70%. Hoy día faltan escuelas, primero. Lo segundo, ¿por qué la gente, y aquí la respuesta que nos dé nuestro profesor invitado, ¿por qué la gente hoy día, bien lo que dices tú, Carola, prefiere un colegio particular subvencionado y no un colegio público? ¿Cuál es la respuesta a eso?
Primero, Andrés, porque los colegios particulares, primero porque hay más colegios particulares subvencionados. Segundo, porque ofrecen una diversidad de proyectos educativos. Exacto. Y aquí yo me quiero un poco detener. ¿Por qué razón? Porque no solamente el problema es generar una burocracia estatal cuando el único proveedor es el Estado, sino que los colegios particulares subvencionados ofrecen distintos proyectos educativos. Hay proyectos artísticos, hay proyectos deportivos, hay proyectos de congregación, hay proyectos con énfasis en inglés. O sea, cuando uno elige un colegio, elige un proyecto educativo. Y cuando uno elige un proyecto educativo, elige qué tipo de formación quiere que reciba mi hijo. Esa es la libertad de elegir un colegio, es el derecho preferente de los padres. Yo quiero matricularlo en este colegio porque en este colegio va a recibir este tipo de formación. En este tipo de colegio lo van a preparar de esta manera. Entonces, muchas familias y muchas personas no reparan y creen que todos los colegios son iguales. Y no, no todos los colegios son iguales. No hay tampoco colegios mejores o peores. Hay colegios con proyectos distintos. Y en la medida que los propios colegios informen acerca de su proyecto educativo, las familias tendrán más conciencia de ese valor que tiene el derecho de elegir un colegio. Porque cuando uno elige un colegio, no solamente está depositando la confianza en una matrícula, está depositando la confianza en el tipo de formación que van a recibir sus hijos. Hay papás que escogen colegio de congregación, está perfecto. Hay otros papás que eligen colegios artísticos, deportivos. Hay colegios que, en los cuales yo trabajo, por ejemplo, que el énfasis es que los niños hablen inglés y salgan debidamente certificados. Esos son los proyectos educativos. Y esto, con la propuesta de la nueva constitución, desaparece. ¿Por qué? Porque al desaparecer los proveedores particulares subvencionados, desaparece una gran gama de proyectos educativos y solamente nos quedamos con un solo proyecto educativo, la del Estado. Y eso es peligroso porque tiene que ver con la formación de las conciencias. Eso ha pasado en gobiernos de izquierda en América Latina, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, donde el Estado es el principal proveedor de la educación. En Cuba, un ejemplo emblemático, donde el Estado es el único proveedor de la educación. Y eso tiene que ver con el tipo de formación que reciben los niños. No pueden ser niños que se lo están formando, lo están concientizando con un sesgo ideológico. Eso es coartar la libertad. Eso es peligroso. Y eso es lo que, en definitiva, tenemos que rechazar. Porque cuando el Estado es el único proveedor de la educación, está coartando la libertad, está coartando la conciencia de los niños y de los adolescentes. En la medida que hayan mucha oferta de colegios, mayor libertad. Quiero decirle un dato. Estados Unidos, que tiene una educación pública privilegiada, fuerte, potente, también tiene colegios particulares subvencionados. Y tiene grandes redes de colegios particulares subvencionados. Porque el Estado siempre necesita el aporte de los privados con el apoyo del propio Estado. Porque eso es legítimo, eso habla de diversidad de proyectos educativos y habla también de calidad de la educación.
Sí, solo un dato.
¿Me deja preguntar?
Sí, de todas maneras.
Es que es súper importante lo que está diciendo y estamos conversando con Luis Alberto Águila, que tiene 30 años de docente y directivo de diferentes colegios también de la región de Los Lagos. Él tocó un punto súper importante, la
ideologización. Ideologización.
No. Ya, dejémosla ahí, pero
ideologización.
En el fondo, hoy día tenemos profesores que ideologizan, ahí está la palabra,
adoctrinan,
ya, la palabra más fácil, busquémosle el sinónimo, a nuestros niños. Y aquí yo buscando, porque tengo la propuesta en mano, don Luis Alberto Águila, con toda su experiencia en el plano educacional, en el artículo 41. Hay tres puntos fundamentales y el que está generando discordancia ahí en el artículo 41, en la bajada ahí del inciso 3, dice: las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en ejercicio de sus funciones. O sea, ellos van a tener la libertad de poder hablar, ¿cierto?, lo que se le plazca, en definitiva. Con respecto al tema de educación, no solamente en las aulas de los colegios, sino que también en la enseñanza superior. Y yo creo que eso es súper delicado, ya que estaba hablando usted de este convencimiento que algunos profesores tienen hacia nuestros alumnos y hacia nuestros niños. Y lo segundo, por favor, quiero que se refiera también al artículo 42, que está generando también algunas diferencias, donde algunos planteles educacionales que hoy día son subvencionados particulares y otros privados también, dice que quienes integren las comunidades educativas, quienes integren, escuchan bien, estimados auditores, quienes integren las comunidades educativas, o sea, estamos hablando desde un administrativo, desde un profesor común y corriente que está trabajando en el interior del colegio, ellos van a poder tomar definiciones del proyecto educativo y las decisiones de cada establecimiento educacional. Yo lo encuentro eso súper peligroso. No sé qué opina usted respecto a estos dos artículos.
Efectivamente, el artículo 41 y el artículo 42 de la propuesta de constitución claramente siembra una situación muy peligrosa, porque cuando declara o establece y garantiza la libertad de cátedra, eso significa la destrucción de los proyectos educativos. Cuando un colegio nace, nace con una debida orientación, y por lo tanto, cuando se entrega libertad de cátedra a los profesores, eso significa que no están obligados a respetar el proyecto educativo de los colegios, como ocurre hasta ahora. Por ejemplo, en un colegio de congregación, que obviamente el profesor que integra un colegio de congregación tiene que respetar la orientación religiosa del colegio, puede llegar un profesor a hablar sobre la fuerza y la importancia de los agnósticos o del ateo.
Claro.
Y eso yo se lo saco a la luz porque uno elige.
Sí, se lo pregunto, don Luis Alberto Águila, porque lamentablemente a mí me tocó, junto a otros compañeros de carrera también que estudiamos periodismo, y a mí una vez un profesor me terminó reprobando el ramo y atrasándome también un semestre, porque ideológicamente yo no pensaba igual a él. Y muchos otros compañeros pasaron por la misma situación. Y teníamos que referirnos nosotros justamente en los años 80, de la situación que había pasado. Era un hombre que nos hacía sociología. Y si no respondíamos como a él le gustaba, finalmente quedábamos reprobados. Y eso pasó. Y pasó el semestre donde me deja reprobando a mí y a otros compañeros de carrera más. Y empezamos a llevarle la mempo, en contra de nuestros pensamientos libres que nosotros deberíamos tener como estudiantes y como personas también. Y justamente le dimos al clavo y nos aprueba y pasamos todos juntos. Pero hay una
ideologización.
Ahí está la palabra. Muy bien, gracias, Carola. de verdad que se muestra y se aprecia no solamente en la universidad, sino que también en los colegios. Hoy día, sí. Tanto en la básica como también en la media. Profesor, ahí no cae ninguna duda, Luis Alberto.
Sí, profesor.
Efectivamente, ese ejemplo que usted señala, esto ya hoy día se replica mucho, y con esta nueva propuesta de constitución, los niños y los adolescentes van a recibir la formación no solamente en conocimiento, sino valórica, que se les antoje a cada persona que se pone frente a ellos. Y por lo tanto ya el valor de elegir de los papás se disminuye absolutamente. Entonces, es peligroso esto. Esto es incorporarse a las conciencias de las personas. Eso es obligarlo a pensar como está pensando su maestro.
Pero falta algo que me responda, por favor, también. Aparte de esa mentalidad que quieren formar a nuestros niños, es que cada persona que está a cargo de un colegio o es sostenedor del colegio hoy día, ¿cierto?, tiene una forma de llevar y administrar su colegio y quiere un tipo de educación en particular que lo diferencia a otros colegios.
Un proyecto educativo.
Pero lo que dice aquí, le vuelvo a repetir para que también se refiera un poquito a esto y que está en discordancia también, en el artículo 42, las decisiones del proyecto educativo y las decisiones de cada establecimiento las pueden tomar las comunidades educativas que tienen participación también adentro del colegio. O sea, todos los profes podrían opinar y cambiarle en el fondo el curso a las decisiones que tome la administración del colegio.
Bueno, efectivamente así lo plantea.
Así se interpreta, por lo menos.
Y yo quiero ampliar más el tema. La comunidad educativa, por ley, está definida por parte de los directivos, o sea que lo internan los directivos, los profesores, los apoderados, los alumnos, los asistentes de la educación. Mire, todos son los actores de la comunidad educativa. Por lo tanto, en esta propuesta de constitución, todos pueden participar. Eso significa también una fuente de conflicto permanente al interior de los colegios. Imagínense, por un lado, libertad de cátedra. Por otro lado, la comunidad educativa, con todos estos actores que yo les he señalado, participando también en la definición del proyecto educativo. Por lo tanto, esto es una barbarie. O sea, esto es una tremenda contradicción. Los colegios necesitan proyectos educativos definidos. Necesitan funcionar en base a un principio de orden y de continuidad. Pero mira, todo esto se refiere a cómo se administran los colegios. Y nada se habla sobre la calidad de la educación.
Exacto.
Nada se habla respecto a los desafíos propios del siglo XXI. Por eso que yo pienso que con esta propuesta de constitución estamos perdiendo una tremenda oportunidad, porque en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A mí me habría gustado una propuesta de constitución que definiera la calidad de la educación, que definiera claramente los desafíos de la educación del siglo XXI. Si hoy día los niños, por ejemplo, no pueden memorizar, hoy día la herramienta es pensar, es reflexionar, es pensar profundamente, es aproximarse al conocimiento y poderlo aplicar. Muchos países están trabajando esta innovación. En Chile, los colegios privados de élite lo están trabajando hace 15 años.
Sí, sí.
Y la educación pública sigue enseñando para que los niños aprendan de memoria.
¿Profesor?
La educación pública, teniendo los recursos, no le enseña inglés a los alumnos.
¿Profesor?
Entonces, yo les digo, ahí hay una tremenda contradicción y esta propuesta pierde una tremenda oportunidad para los jóvenes, no solamente la educación básica o enseñanza media, para la universidad también, y obviamente una tremenda oportunidad de aportar a las vidas que tienen los papás.
Sí, profesor, solo una consulta. ¿Por qué querer terminar con los colegios particulares subvencionados primero, cuando el 60% de los alumnos está ahí, primero? Lo segundo, estaba revisando el ranking de la PSTU o PTU, no sé cómo se llama, ha cambiado tantas veces el nombre que ya se me pierdo. El año pasado, de los 100 colegios que lograron mayor puntaje, solo dos fueron municipales. Dos, que es un colegio de Temuco, un liceo y un liceo Agustín Halmar de la región metropolitana. El resto, todos particulares y un solo subvencionado. Entonces, la pregunta es del millón. ¿Por qué querer terminar con la enseñanza de calidad, primero que la otorgan los colegios por los puntajes que dan evidencia el CIMSE, la PSU y otros sistemas de evaluación además? ¿Cuál cree usted que es la razón, por una cuestión ideológica, como decía Marcelo, que tiene que ver con adoctrinamiento político de la extrema izquierda, tipo Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países que han dado ejemplos de eso?
Mira, con absoluta sinceridad, y esto es una opinión muy personal, cuando los regímenes políticos plantean ser ellos, a través del Estado, proveedor único de la educación, quieren controlar la formación de los niños y de los adolescentes. Claramente es un tema ideológico, absolutamente es un tema ideológico, y eso es muy grave. El Estado no puede controlar las conciencias, no puede restringir la libertad de la educación, y eso las familias tienen que saberlo. Cuando el Estado es el único proveedor de la educación, estamos hablando de un adoctrinamiento, estamos hablando de un control de las conciencias muy propio de regímenes de extrema izquierda. Esa es la respuesta, así como tú me dices pregunta el millón, esa es la respuesta del millón. Aquí hay un sesgo ideológico, lo quieren eliminar, no están caminando hacia la calidad de la educación, están caminando hacia el control total de la educación, que es muy distinto a lo que se espera en este siglo XXI.
Pero la última pregunta.
Bueno, sí, es verdad, y así se aprovecha, o sea, así aprovechan primero para hacer estos cambios en la propuesta y tratan de inculcarle a la gente que todo lo privado es malo y que todos deberíamos ser iguales, y al final están nivelando hacia abajo y no hacia arriba, no tratando de ser más, de tener mejor calidad en la enseñanza. Y por último, referirme que con esta propuesta retrocedemos en el tema de la obligatoriedad del kinder, de la enseñanza preescolar.
Retrocedemos, ya no es
obligatorio. En eso. Ya no va a ser obligatorio. Entonces retrocedemos en eso. Y a eso se aumenta la brecha.
Aumenta la brecha. Porque sí. ¿Cuántas personas tienen que salir a trabajar hoy día?
Y eso es otro tema.
Es
una gran verdad lo que dice Marcelo. Sí. Qué pena se nos va el tiempo, Luis Alberto Águila.
Fue súper rápido.
Por estar con nosotros, profesor, maestro. Muchísimas gracias por darnos su tiempo y será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y ojalá que tengamos otra ocasión de hablar de educación, porque a lo que acaba de decir la panelista respecto a la educación de la prebásica, desconocen la importancia que tiene la formación temprana. Y esto es un error. Entonces acá hay una propuesta de constitución que tiene que ver con control de conciencia más que avanzar hacia la calidad de la educación, hacia crear chilenos, niños, jóvenes chilenos que aporten el desarrollo y crecimiento de este país.
O sea, usted como profesor, ¿no se rechaza esta nueva constitución?
Absolutamente, texto lo rechaza? La rechazo okay. Porque va contra la historia y contra nuestras tradiciones.
Muchas gracias. Bueno,
sí, porque lo dijo, clarito. Quieren cambiarle claro. La mentalidad a los niños.
Claro. Claro. Muchas gracias, un abrazo a la distancia, que esté muy bien.
Gracias, don Luis Alberto.
Un abrazo, muchas gracias.